La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella.
Gracias, Nelson, por ese paso. Como me gusta iniciar aquí en la Feria del Libro, en el stand de la Universidad del Rosario, pabellón 3, piso 2, comunidad rosarista. Háganse presente aquí porque lo que ustedes están oyendo al fondo es lo que nos caracteriza además en este programa: la buena música, para que ustedes vayan oyendo la seriedad y objetividad de las noticias y de la interpretación y análisis al detalle, como abeja al panal de ese grande de la música que es Juan Luis Guerra. Hoy estamos aquí dándole un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. ¡Qué ambiente de feria tan bonito nos rodea aquí! Les digo, para que se impulsen a venir por acá, por estos lados, y no se olviden de pasar por el pabellón 3, piso segundo, Universidad del Rosario. Hoy nos levantamos con la noticia que al fin se va a dar la primera sesión formal de discusión de la reforma estructural a la salud en el Congreso de la República. Oiga, qué bueno que al fin se vaya a dar esta discusión formal, porque aquí lo que se ha visto es un ir y venir entre el Ejecutivo y el Legislativo, con textos, con enmiendas, con una cantidad de cosas que a mucho analista le huele que no están haciendo las cosas de frente al país. Y de frente al país es donde ordena la carta política, en el Congreso de la República. Ese debate inicia hoy, pero qué bueno que hoy vimos, dándole la cara al país, a la ministra de Salud explicando lo que va a ser la reforma. Por primera vez la vimos. Entonces celebramos esto y le decimos al público que hoy estaremos aquí con ustedes desarrollando este y otros temas. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo, el abogado David Enrique Amorocho, que ya pronto estará con nosotros, y Jorge Enrique Sáenz, nuestro invitado experto del día de hoy, para tratar la parte 2 de economía popular y otros asuntos que más tarde diremos. Oliva, muy buenos días. Como abeja al panal nos despierta hoy en Impacto Económico. Oliva, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted y una cálida bienvenida a todos nuestros ciberoyentes que nos acompañan de corazón hoy en la Feria del Libro, ambientada por esta hermosa canción de Juan Luis Guerra. Recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramas.
Y seguimos, claro que seguimos. Seguimos porque estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Y a propósito de la Feria del Libro, doctor Jorge Enrique, usted que es el invitado experto de hoy, ¿por dónde van sus lecturas? ¿Qué recomienda usted leer, por favor? ¿O qué está leyendo, doctor Jorge Enrique?
Gracias, doctor Henry Amorocho.
Doctor Henry Amorocho, ¿cómo está? Gracias por la invitación nuevamente. Pues, respondiendo a su pregunta, estoy leyendo el libro que es de autoría nuestra conjuntamente con el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, sobre macroeconomía en el contexto. Es una forma de ver la economía un poco más humana y obviamente bajo un enfoque keynesiano.
Muy bien, doctor Jorge Enrique, macroeconomía con enfoque social. El doctor Jorge Iván, actual jefe de planeación, y el doctor Jorge Enrique Sáenz, también un economista especial. Y tenemos a Oliva, ¿qué está leyendo?
Bueno, doctor, yo estoy leyendo un libro muy especial porque su autor, Daniel Kahneman, ganó el Premio Nobel de Economía por el libro. Es excelente, pero no es totalmente solo de economía, también es de psicología. Y se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio.
¿Cómo me agrada que esté leyendo ese libro? Porque ese fue uno de los libros que más comenté hace unos 3 años y que sigo recomendando. Vea usted, esto está buenísimo. Y David Enrique, que está con nosotros, nos saluda en este momento. Hola, David.
Muy buenos días, doctor, y mesa de trabajo. Como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio. Y más aún en un momento tan bonito para la cultura en Bogotá como nuestra famosa y reconocida Feria del Libro.
Muy bien, David Enrique. ¿Y a usted qué se le cruza leer? ¿Será que ha leído algo de la reforma a la salud? Que por ahí sus comentarios han sido siempre muy bienvenidos y con aportes sustanciales, porque esto se puso ahora sí por donde tiene que ser discusión en el Congreso de la República. ¿Qué nos dice David Enrique?
No, doctor, ahorita estamos leyendo muchísimo sobre el tema de la reforma a la salud en noticias, pero especialmente sobre en materia constitucional y reformas estatutarias y procedimiento legislativo. Hemos leído bastante y cada vez me convenzo más de que la forma en la que se ha presentado la ley estatutaria, como lo dije, no es la forma, no obedece al procedimiento que se debe seguir, porque la reforma a la salud es por ley estatutaria, no por ley ordinaria. Las cosas se hacen como se deshacen y la jurisprudencia constitucional ha demostrado eso. Pero bueno, más allá de los temas de derecho, que son un poquito pesados, un poquito ladrilludos, y como para escapar un poco de esta realidad jurídica económico-hacendística que manejamos en este programa, yo actualmente estoy haciendo una repasadita de los libros del señor Montanillos, que quienes me conocen saben que yo soy un fanático total y es un mundo de fantasía increíble. Entonces yo recomiendo muchísimo leer las obras de J.R.R. Tolkien porque son increíbles a mi parecer. fuera de toda la oferta de libros de fantasía, de ficción, de detectives, de todo lo que hay en la Feria del Libro de Bogotá de este año 2023.
Muchas gracias. Esta mesa de trabajo está bien heterogénea, porque yo voy a cerrar con un libro. Y por favor, tómenle nota. Y los pongo a leer 40 días. ¿Saben cómo se llama ese libro? De la persona que más vende libros en el mundo en el día de hoy. John Maxwell, se llama Vida con Propósito. Se lo recomiendo especialmente. Comiencen la lectura hoy. Más de 30 millones de copias vendidas de ese libro, Vida con Propósito. 40 días de disciplinada lectura, y les cuento, después hablamos, porque la experiencia es bien interesante. Señores, seguimos. Nelson Duarte nos apoya en el control master. Mientras yo hablaba de Vida con Propósito, Nelson me decía con su cara de sentimiento, sí, así es, Nelson, se lo recomiendo, Vida con Propósito. Nos apoya en el control master Nelson Duarte. Soy Henry Amorocho Moreno, y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayal Piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos, esto por aquí está pegajoso, huele a libro. Nelson, usted tiene la palabra.
Siempre al día en el mundo económico. Impacto económico, siempre al día en el mundo económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Vaya qué tiempos tan hermosos aquellos del colegio Bifi Lasalle, al lado de la enseñanza donde estudió Shakira, y ese hermoso tema musical de dos grandes de la música colombiana, Shakira y Carlos Vives. Como te recuerdo, mi Barranquilla en esa época, y en ese trajinar de la bicicleta que suena al fondo. Pero ahora sí, nos vamos a las noticias de Economía Global a tu alcance. Queremos empezar con una reflexión. Mire, y la verdad, lo queremos hacer con enfoque constructivo. Nosotros hemos sido consistentes, que si algo hemos observado con bastante dificultad en el país, es el principal proceso, el proceso líder de este país, que es la planeación. Y la actual administración, ni ninguno de los candidatos que aspiraron a la presidencia de la República, fueron ajenos a ellos, porque ellos no presentaron un verdadero programa de gobierno, porque no tenía cuantificación ninguno de los programas que estaban presentando. Pues eso ha quedado al descubierto. Ni la reforma laboral, ni la reforma pensional, ni la reforma a la salud, ni algunas partes del plan de desarrollo, incluso las que vamos a hablar acá de economía popular y otros, cuentan con cuantificación. Tanto es que el marco fiscal de mediano plazo no ha llegado todavía al Congreso de la República. Pero lo peor de esto es que en la planeación no solamente se improvisa en la programación, en la planeación también se improvisa en la ejecución. Y entonces, claro que yo llego y propongo algunas cosas distintas y no quiero seguir con los esquemas de subsidios como venían, sino que quiero llevar los subsidios de otra manera. Y eso no está mal, pero lo que no está bien es que para poder hacer la transición usted pare. Eso no está bien, porque ahí se está generando uno de los primeros problemas que hay en la economía este año. ¿En qué? En la improvisación. Señores, óigase bien, la vivienda de interés social ha comenzado a tener dificultades este año porque se suspendió la entrega de subsidios de vivienda de interés social para iniciar otro esquema que desde luego lo tiene que hacer la presente administración, pero no pare las cosas. Eso y la situación del país han llevado al traste la vivienda de interés social y tienen problemada a Colombia en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Señores, las estadísticas que acaba de dar el DANE de que se ha disminuido la producción en el 61% de vivienda no es buena para el país. No es buena para el país. Y señores, otra cosa, como vamos a hacer el programa de ingreso solidario de otra manera, también suspenderlo y no tenerlo, desde luego ha originado dificultades. Y ayer salieron unas estadísticas de pobreza en Bogotá, donde se está hablando que el 35% de las personas en Bogotá manifiestan que no están comiendo todas las tres comidas. Señores, ojo con esto. Primero están las necesidades de la colectividad y no, discúlpenme, las inefectividades de la administración de lo público. La planeación es para todos los procesos, para la programación y para la ejecución, porque el principal perjudicado siempre es el pueblo soberano, al cual hay que satisfacerles las necesidades de la colectividad. Nuestro segundo punto tiene que ver con algo, y aquí en Impacto Económico somos objetivos. Y así como decimos las cosas que no están bien, tenemos que decir que bueno, al menos se han visto que ha habido errores. Porque es que si nosotros la desaceleración no las estamos generando nosotros mismos por problemas de nuestra actuación, por problemas de nuestra intervención del Estado en la economía. Al menos me gustan noticias como estas, que ayer la ministra de Hacienda, de pronto para compensar las dificultades que ha generado ese tránsito en que no se tomó la decisión sabia que se tiene que tomar. La decisión sabia que se tiene que tomar en materia de servicios públicos y que por favor la tiene que tener en cuenta todo administrador. El servicio público no se puede suspender. No se puede suspender. El servicio público es de tratamiento continuo, o si no pasan las cosas que están ocurriendo. Y aquí lo compensan. Inversión pública en agua potable por 1.5 billones de pesos adicionales. Por ahí es la cosa, Estado. Comience a ejecutar, porque el servicio público no se puede suspender. Ustedes lo que tienen que hacer es una reingeniería de su trabajo y de su planeación para ir curando la improvisación que no solamente ustedes tienen, sino que han venido teniendo todos los últimos gobiernos de los últimos 50 años en Colombia, pero sobre todo de los últimos 30 años. Desaceleración económica
riesgo fuerte, sobre todo cuando hay este antecedente que les estoy diciendo. Disminución de utilidades en los bancos. ¿Saben cuánto disminuyeron las utilidades de los bancos? En el 27%. Uy, habría mucha gente por ahí feliz, sobre todo de aquellos que tienen la presión de las tasas de interés altísimas que ellos sin ningún dolor le cobran a la población. Deben estar felices diciendo, ay, esos bancos al menos están ganando menos. Pero a nosotros que nos toca ganar objetividad en cada momento y decir las cosas sin emoción, sino con la razón. Me toca decirle que cuando yo vi esta noticia ayer que me entrevistaba un medio nacional, dije, la disminución de la utilidad de los bancos, más que cualquiera, es el aviso del detonante de la disminución en la producción en Colombia. En Colombia empezó la desaceleración, pero la inflación no baja. Vamos a ver si al fin le baja ese techo en mayo, porque yo no creo que en abril baje. No creo que en abril baje. No puede bajar porque yo no veo un comportamiento abajo de las tasas de interés. Todavía la FED no ha manifestado que vaya a bajar tasas de interés. Y no veo con las interpretaciones absolutamente equívocas que está haciendo la Junta Directiva del Banco de la República de creer que esto todavía es una inflación de demanda, de creer que nosotros todavía tenemos una economía sobrecalentada. Señores, ¿en qué países están? ¿En qué país están, Junta Directiva del Banco de la República? Miren, la disminución de las utilidades de los bancos obedece a que la producción de nosotros está bajando y que no hay ingresos para pagar la cartera de los bancos. Esos son los dos indicadores fuertes que están indicando la disminución de la utilidad de los bancos. No se está prestando porque la gente no está iniciando nuevos emprendimientos. Y a la gente que se le prestó no tiene con qué pagar. Buena cosa. Comencemos a pensar en la desaceleración y a pensar menos en los problemas internacionales y en el protagonismo internacional que a muchos de los presidentes últimos se les está metiendo. No tienen el problema arreglado en su casa y están pretendiendo arreglar el de los demás. Miren hacia adentro que esto se está comenzando a poner difícil. Con el gran respeto institucional, por favor, miren más el problema que tienen adentro. La casa primero se barre adentro. La casa primero se limpia adentro. Y después comienza a barrer usted afuera. A ver si de pronto es posible solucionar lo de los demás. Oliva, pide el uso de la palabra, con todo gusto.
Doctor, sin duda estamos en una desaceleración económica y es que lo que viene diciendo sobre la disminución de utilidades de los bancos, los indicadores de vivienda que son muy preocupantes, y qué nos puede decir también sobre la baja de las importaciones, porque vemos que hay varios medios que vienen celebrando la baja de las importaciones como si eso fuera la mejor noticia para Colombia. Pero, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Realmente es algo que celebrar?
Gracias, Oliva, por la pregunta. En el actual ordenamiento económico colombiano, y como básicamente hace más de 25 años viene organizada la estructura industrial y agrícola colombiana, las importaciones en ambos sectores son determinantes para producir internamente. Si hay una baja de las importaciones, lo que está sucediendo es que puede estar yéndose muchos de los emprendimientos que hay, o que aquellos que venían produciendo decidieron producir a una escala menor. Ese es otro gran indicador de la disminución de la producción. Pero aquí hay una contradicción. Cuando se reducen las importaciones, disminuye el déficit de balanza comercial. Claro que se pueden contentar algunos, pero a los que conocemos integralmente el manejo de la economía, nos comienza a preocupar, porque ese es otro de los indicadores de la desaceleración. Y les digo, casi que estoy seguro que la inflación no va a llegar a su techo en abril. Yo creo que vamos a llegar a una inflación de 13.4. Igualmente, de la mesa de trabajo, David pide la palabra en este momento, se la vamos a conceder. David, siga por favor. David, no, ahorita no está en el cambio, sigamos.
Aquí ya me encuentro, doctor.
Ya, siga por favor.
Gracias por la palabra, y también con el ámbito de aportar a este diálogo constructivo para el gobierno. Vemos que las cosas no se han hecho bien en frentes económicos, frentes reformas, que pretenden reformar todo, pero pues claramente no hay recursos para hacer las reformas estructurales, todas las reformas estructurales que se necesitan. Si los hubiera habido, ya los habrían intentado los antecesores, pues uno esperaría. Y puede que haya un poco de improvisación y también un poco de, yo creo que, maña legislativa. ¿Por qué? Voy a hablar específicamente del caso de la reforma a la salud que usted me estaba hablando al principio. Y es que esta mañana estaba yo escuchando a la ministra de Salud hablando sobre la reforma y refiriéndose con mucha deferencia a pues la libertad que tiene el legislador de modificar la reforma y hacer las cosas bien y de debatir las cosas bien, porque dice ella, lo que más importa es la democracia, que las cosas se hagan bien. Bueno, a ese respecto yo tengo una crítica grande, un poco pesada, y es que hay dos cosas. Esta reforma a la salud se está presentando por ley ordinaria, inició por comisión séptima, que no es la comisión primera, que es la que estudia derechos fundamentales y leyes estatutarias, que es por donde se empieza, ¿sí? Entonces, al presentarlo por comisión séptima, lo mandó como si fuera una ley ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se tramita como cualquier otra ley, pero este es el tema de la salud, es un derecho fundamental que ya se había hecho por ley estatutaria. Entonces, esta ley tiene un procedimiento agravado, un procedimiento más difícil. ¿Por qué? Porque precisamente, como es la regulación de un derecho fundamental y un aspecto tan fundamental para los colombianos, se espera que los legisladores tengan un procedimiento un poquito más largo para tomar las decisiones que el país necesita. Entonces, el hecho de haber presentado la reforma a la salud por ley ordinaria, haciendo más cortos los términos para que salga esta ley, pues implica un desconocimiento del principio democrático y querer sacar las cosas rápida y querer sacarla sin la mayor discusión posible. Esto ya lo han dicho varios congresistas, ya lo han dicho varios representantes. Por ejemplo, Katy Juvinado, representante de la Cámara por Bogotá, ya lo ha advertido varias veces, y no solamente los verdes. Desde los verdes hasta el centro democrático, pasando por los liberales y los conservadores, las personas que saben de esto, del procedimiento legislativo, saben que todo lo que se le está invirtiendo a esta ley ahorita se puede caer, ya sea en un archivo o ya sea a manos de la Corte Constitucional cuando llegue a conocer las demandas de inconstitucionalidad por haber querido pasarse por alto el procedimiento legislativo que es muy importante.
Muchas gracias, David, por esa.
Por eso termino.
Muchas gracias, David, por esa gran reflexión. Y le voy a anunciar algo de la reforma a la salud. Me gusta que inicie su debate donde tiene que ser, en el Congreso de la República y más especial en la Cámara de Representantes en este momento. Pero ojo que tiene problemas con la financiación. Tiene problemas que hay que conciliar ahí entre el claro peso y equilibrio entre las fuerzas de la inversión pública y la inversión privada. Y también ahora el que advierte David, ¿cómo va a estar la parte jurídica? Es decir, la tarea no va a terminar solamente en el Congreso, sino en la revisión que se va a hacer en la Corte Constitucional. A esta reforma, si ahora llega a pasar, le queda el filtro de la Corte Constitucional. Eso es lo que nos dice David Enrique, y aquí le picaron la lengua a Oliva también. Oliva, usted tiene la palabra.
Sí, doctor, y es que sobre lo que nos comenta David Enrique, hay muchos riesgos en la financiación a las reformas. La reforma a la salud, la reforma pensional, la laboral e incluso en el plan de desarrollo. ¿Podría explicarle un poco a la ciberaudiencia cómo el déficit fiscal podría aumentar por ello?
Totalmente. Totalmente. Uno de los puntos más importantes que traíamos para el día de hoy es que se habla y hemos hablado de inflación, de desaceleración, de tasas de interés, pero hay un riesgo latente ahí, y es que el gasto que está escrito en este momento quizás está respaldado, pero el que está haciendo trámite, ninguno está respaldado en la reforma tributaria que se hizo. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde se va a garantizar su financiación? Y otra cosa, hay proyectos nuevos del plan de desarrollo que, como no se conoce el monto, tampoco estarían contemplados ahí. Entonces, indiscutiblemente, el tema fuerte se vuelven dos. ¿Dónde van a estar los recaudos de los ingresos que van a permitir financiar tanta reforma, tanto proyecto? ¿Y dónde está, desde luego, el compromiso de bajar, sí, la deuda externa colombiana con respecto a Producto Interno Bruto, para que nos mejore el grado de inversión y otra vez podamos volver a endeudarnos y no sigamos pensando incluso en la tentación de endeudarnos con emisión monetaria? Señores, este tema del déficit fiscal va a ser un tema grueso que se va a tener que razonar a partir de mayo, junio y todo el semestre entrante en Colombia. Señores, ahí hay dificultades serias, y de esta manera terminamos Economía Global a tu alcance. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento.
Allá, allá vaya. Qué música tan buena hoy. Por aquí lo que hay es libro, pero la música que hemos traído tiene muy buena letra. Andas en mi cabeza. Óiganle la letra, por favor. Perdón, ojo con la letra. Presentamos a nuestro invitado, el doctor Jorge Sáenz, quien viene tratando con nosotros un tema supremamente importante, y es el tema de la economía popular. El día 16 de mayo tiene que estar o aprobado o no aprobado el plan de desarrollo en el Congreso de la República. y la economía popular, entre otros, es uno de los puntos importantes. Doctor Jorge Sáenz, esta semana, finalizando la semana, leía en El Tiempo al ministro de Comercio, el señor Germán Umaña, que se refería a la economía popular, y en donde decía que el turismo, ese sector que el actual presidente identificó como algo así como el nuevo oro negro de la economía colombiana, tenía una dificultad, y era que su mayor potencial lo tenía en las zonas de menos desarrollo en Colombia, y que eso significaba desarrollar buena inversión. Aquí nosotros hemos venido hablando de las dificultades de financiación que tiene el sector. Desde luego, el tema que estamos tratando es la economía popular, y en esta ocasión lo trata un ministro de despacho. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este respecto, que otro miembro de cartera del gabinete y del gobierno esboza sobre la economía popular? Dejamos la pregunta para su contestación, doctor Jorge. Yo quiero recordarles que el doctor Jorge Sáenz es un economista que trabaja con la Universidad de Toronto, asesor de Albert Berry, uno de los hombres más brillantes que hay en la economía en el mundo, pero además de ello es autor de algo que se llama El Arranque Automático, que espero que hoy de pronto lo utilice por ahí. Doctor Jorge, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, profesor Henry Amorocho, nuevamente por invitarme a este maravilloso programa. Seguimos hablando de economía popular. Y pues es muy positivo que en las esferas del gobierno se siga pensando en este tema. Y creo que lo del ministro pues también es acertado, como otros personajes del gabinete han venido hablando, inclusive el mismo presidente Petro ha venido hablando mucho de economía popular. Yo creo que todo apunta a impulsar un sector, digamos, que es determinante, como es, digamos, este sector que es la economía popular. Lo que a mí me preocupa todavía es que no haya como una, digamos, un consenso general sobre lo que es economía popular. Y entonces, cuando uno no reconoce bien, no tiene una definición clara de lo que es economía popular, se pueden prestar, digamos, se pueden cometer muchos errores. Como habíamos hablado la vez pasada, el plan de desarrollo tiene varios frentes, varios artículos donde se trata de impulsar el sector de economía popular. Y yo lo veo muy positivo, teniendo en cuenta, sobre todo, hay algo que hablaba en esos días con alguien, y es que si usted mira de la cantidad de municipios, que algunos dicen que son 1123, el DANE dice menos, bueno, pongámosle cualquiera por encima de 1000, definíamos o concluíamos de que más o menos los municipios por debajo de 120 mil habitantes, el 80-90% de la economía se basa en esa economía popular. Entonces, cuando se habla de estimular, de poner 6-7 billones para estimular la economía popular, y ahora que usted hablaba sobre la pobreza, pues yo creo que es la mejor forma para salir realmente del país, sacarlo de ese estado caótico donde prácticamente está sumido hace muchos años. Y como le decía, no sé si lo dije la vez pasada, la visita del profesor Berry me dejó a mí algo muy claro. Desde que él vino aquí, como desde el año 63, lo ha venido insistiendo. Y él dijo, la única manera de acabar la pobreza, o al menos disminuir la pobreza, a unos niveles mucho más bajos, es estimulando esa economía popular. Ya algunos la llaman, porque es que la economía popular recoge todo lo que es la informalidad, pero nos centramos en las economías campesinas, ¿sí? Él dijo prácticamente, si el país no estimula esa economía, puede tardar entre 50 y 100 años, no va a poder disminuir la pobreza. Entonces yo creo, retomando, que es muy bien, se ve muy positivo, veo con buenos ojos que algunos miembros del gabinete del presidente Petro estén hablando de un tema tan importante, que para mí es, digamos, por encima de cualquier cosa, es la economía popular. Lo que pasa es que tendríamos que mirar cómo esa economía popular la podemos formalizar. Y pues yo creo que ahí es donde nosotros hemos venido hablando de arranque automático, que es una de las estrategias, o la estrategia con la cual nosotros podemos involucrar a este, yo no digo importante, yo creo que representativo porcentaje total de la población económicamente activa, porque por la informalidad solamente es 58, 59, 60%, pero si uno le metiera el concepto general de economía popular, sacando un poco lo que hablábamos de la vez pasada, que había una economía popular que es ilegal, criminal, sino hablamos de la economía popular, de lo que nosotros vemos normalmente en el concepto de Edgar Reves sobre esa parte de la sociedad no cooptada, o sea, de esa economía popular no cooptada. Yo creo que estaríamos dando un buen paso para tratar de mitigar el problema de la pobreza, mitigar los problemas de distribución del ingreso y en especial tratar de disminuir la brecha entre ricos y pobres.
Doctor Jorge, muchas gracias. Qué importante esa reflexión de Albert Berry, que la comparto bastante. Acaba de anotar que Albert Berry fue también compañero nuestro en la cátedra en la Universidad del Rosario por algunos años, y lo recuerdo mucho diciendo eso, lo cual corroboro lo que usted comenta. Y doctor Jorge, esta mañana salió una noticia que comienza básicamente a preocupar por algo, porque ahorita hacíamos una descripción que hay una variable que no se está teniendo en cuenta en Colombia, y es que estamos pensando, estamos soñando, estamos queriendo arreglar el país, que eso es absolutamente claro y cierto, y estoy totalmente de acuerdo con el presidente y el gobierno que el país necesita reformas estructurales, pero las reformas estructurales se hacen con ingresos. Y yo los ingresos no los estoy viendo. Y cuando veo una noticia como la de esta mañana, de que ya ahora sí es definitivo, según el nuevo presidente de Ecopetrol, que no va a haber contratos nuevos de explotación, y que cuando se acaben las reservas de gas las vamos a importar de Venezuela, yo diría, carambas, me comienza a sonar en la cabeza que yo ahorita estaba hablando de desaceleración económica y que necesitábamos una propuesta como la que usted hace, doctor Jorge, de arranque automático. Y lo que veo en el corto y mediano plazo es que la poca producción que tenemos la vamos a ir básicamente atenuando poco a poco y la vamos a ir desapareciendo, y los ritmos para los cambios yo todavía no lo siento. Yo quisiera ver ese oro negro del turismo, si eso va a ser una realidad, porque si me quitan el petróleo, que es oro negro y que produce el 40% de los ingresos estatales hoy día, sí, tiene que ser reemplazado por un sector que tenga más o menos ese comportamiento, y yo no lo estoy viendo. Y sigo hablando de nuestro tema. ¿Qué impresión podría tener usted, desde luego hablando de temas como los que venimos hablando de la economía popular y que venimos tocando acá, ya confrontados con la realidad, y desde luego la manera en cómo esto podría ser posible abrigado en economía popular y en arranque automático, como usted lo propone, doctor Jorge Sáenz?
Profesor Henry, yo creo que cuando uno escucha al presidente de la República, y más que yo fui compañero de estudio en la maestría de la Universidad Javeriana, pues yo a Gustavo siempre lo he visto como un soñador. Él en su en su pensamiento piensan un país lineal, un país perfecto, pero Colombia es un país que tiene muchos problemas de toda índole, ¿no? Social, económico, político, económico, y creo que hay que maniobrar con cuidado. Algunas cosas de esas hay que tomarlas con cuidado. Yo creo que cuando el presidente Copetrol habla de parar la explotación de petróleo y lo de gas, yo creo que esas son palabras muy de mucha aligeradas, es decir, son como que le salen a uno espontáneamente, pero hay que ir a revisar las cifras, sobre todo en la cuenta comercial. Hay que mirar lo que usted dijo, porque yo tengo cifras de que las exportaciones de Colombia, el 70% provienen de la parte mineral, entonces es un porcentaje muy significativo, y eso obviamente para mí sería una locura en este momento hablar de parar todo eso. Bueno, si lo hace, pues es problema de... Yo creo que de todas maneras, hablando un poco de economía popular, Colombia tiene como la esencia de arranque automático es el capital humano, o sea, la gente, esa gente que está fuera del modelo económico actual, ese desecho que produce el modelo económico, pero que tiene una habilidad, una destreza y una capacidad suficiente para crear cosas, para hacer nuevas cosas. Mire, por ejemplo, yo pensaba en varios nichos de mercado, como el mercado de las artesanías. Colombia tiene un potencial grandísimo en el mercado de las artesanías y no se explota. Y Colombia tiene un potencial altísimo en materia de ropa, de textiles. En fin, tiene una cantidad de capital humano y toda esa gente que hace parte de la economía popular, como yo le decía, ellos están comercializando y enriqueciendo a China, no a Colombia. Cualquiera, muchas personas de esa cohorte, un porcentaje significativo, le podría a usted producir mejores tenis, mejores blue jeans, mejores telas que cualquiera que las mismas chinas. Yo tengo una experiencia cuando estuve en el Guaviare. Yo recibí, fui digamos testigo de cómo, por ejemplo, nosotros teníamos que traer unas banderas de Canadá para montar en el evento que el gobernador en ese entonces había organizado y que pues obviamente iba a reunir como 230 personas, y como nosotros éramos la comitiva de Canadá, no, pues teníamos que tener unas banderas, y pues la trajimos de Canadá, pero cuando llegamos nos vimos sorprendidos de que ya había banderas canadienses hechas por colombianos y una calidad impresionante, que yo le dije en ese momento a Albert Berry, yo creo que podemos exportar estas banderas, y como el 1 de julio es el día de Canadá, yo creo que ese día nos iría magnífico. Entonces Colombia tiene muchas habilidades, un capital humano suficiente para aprovecharlo. Aprovechar esa economía popular, hay que apoyarla, hay que saberla llevar, porque el problema es que actualmente hay un problema de definición, pero este no es el problema. El problema es, hay que mirar cómo vamos a impulsar esa economía popular, y ahí es donde nosotros trabajamos y proponemos las estrategias de arranque automático como la forma de coger ese 60-70% de esa cohorte de economía popular. Y yo creo que si nosotros hacemos bien las cosas, podemos conseguir el sueño de Gustavo Petro, pero bajo una perspectiva real, que es la de hoy actualmente.
Gracias, doctor Jorge. Qué bueno oír estas reflexiones. Estas reflexiones, porque me llevan a algo, y la verdad yo quiero hacer una recomendación con todo respeto, como lo hacemos en Impacto Económico, con todos los que han sido presidentes, gobierno, con gran respeto, aprovechemos este proceso de planeación, aprovechemos personas que están en el gobierno que han sido académicos, como el jefe de planeación, entre otros. Sí, que bajo planteamientos keynesianos han visto y han incluso manifestado su opinión que no era procedente pensar en una suspensión de producción. Hay que pensar eso en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque en el corto plazo, cualquier iniciativa que queramos hacer, nos toca manejarla con ingresos. Y yo no veo aquí ingresos. Lo que estoy viendo es que la economía se está desacelerando. Y lo que estoy viendo, por otro lado, que es lo poco que se produce ahora, básicamente llega a un periodo de suspensión que ya comenzó a generar suspensión de operaciones, óigase bien, de operaciones, de minimizar operaciones de compañías de gran prestigio a nivel internacional y de multinacionales grandes. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto y hacer un llamado a la planeación. Pero le voy a decir otra cosa, que es la última pregunta, y le voy a pedir que la hagamos a manera de tips, doctor Jorge, porque ya estamos cerca de terminar, a revisar la métrica cuantitativa del proceso de planeación. Comencemos a mirar esto con un buen sueño, pero con un sueño aterrizado con patas. Y las patas las deja el presupuesto, pero el presupuesto no se le aterrizan las patas si no están los ingresos, y los ingresos se hacen con producción, no con disminución de la producción. Doctor Jorge, yo le dejo el uso de la palabra.
No, es que quería comentar de que el primer texto, cuando uno estudia economía y medio ambiente, le enseñan una curva, es como una dicotomía entre la economía y el medio ambiente. Es decir, usted que quiere crecer, pero también, si usted quiere crecer, quiere producir más bienes y servicios, necesita sacrificar calidad ambiental. Y esa dicotomía o esa relación entre la una y la otra, en los países más pobres como Colombia, donde hay 33 millones de pobres y, bueno, una gran cantidad de problemas, es algo que es muy complicado. Es decir, en este momento hablar de una manera cortoplacista, como está hablando el presidente Copetrol, yo creo que él necesita volver a replantear lo que dijo. Lo otro es, mirando un poco la parte de cifras, yo creo que usted ha resaltado acá, si usted más que nadie lo sabe, el presupuesto de la nación actualmente es de 405.6 billones, el plan de desarrollo que nos propuso o está en debate vale 1.154.9 billones, es decir, más o menos 278 billones por año. Y la cantidad de problemas que tiene este país, con 278 billones de pesos por año, es complicado, es muy difícil. Por eso, cuando Gustavo Petro habla, dice, piensa un país de esa categoría como él lo es, yo creo que en el plano real está muy lejos. Y lo que hay es que tratar de, con los pocos recursos que tenemos, hay que tratar de hacerlo mejor. Y yo creo que lo único que yo veo acertado del presidente es el concepto de economía popular. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá de ese concepto y hay que aterrizar las cosas. Cuando miramos el problema general del país, cuando miramos la informalidad, cuando miramos el subempleo, cuando miramos toda esta cantidad de gente desocupada, inclusive la gente que está inhabilitada por problemas de salud, vemos que el problema es de productividad desde el punto de vista del capital humano. Es decir, si nosotros sabemos aprovechar ese capital humano de la forma que queremos que debe ser, yo creo que el país tendría una visión y un camino muy distinto al que vemos hoy en día. Porque lo que usted ha dicho, la recesión no está lejos, ya está acá. Y los perjudicados siempre van a ser los pobres. Porque a la final los ricos en las recesiones ellos se pueden camuflar, se pueden defender. En cambio el pobre no, el pobre, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la falta de alimentación, de vestimenta, de agua potable, de salud, de vivienda, a él directamente lo ataca. Entonces, a la final, los pobres son los que se afectan con esta recesión económica. Y yo, por lo menos, también soy, remato con esto. Yo creo que el Banco de la República, como usted, yo estoy igual. El Banco de la República está totalmente equivocado. Y lo digo como canadiense también, porque yo en Canadá viví y recibí mi plata durante la pandemia, y obviamente llegó un momento, en 2 años pude tener 48 mil dólares que el gobierno me puso, que me emitió. Obviamente cuando salí, cuando se terminó, yo tenía 48 mil dólares. Lo primero que hice fue al almacén a comprar. Y si alguien me ofrecía empleo, no lo aceptaba. Pero, o sea que eso sí es una inflación de demanda. Pero en Colombia, donde el gobierno no emitió sino 2.8 del PIB, y fuera de eso se la llevó al sector financiero, aquí no, el problema no es de inflación de demanda. El problema de inflación aquí es de oferta y de mecanismo de transmisión de precios. Entonces yo creo que el problema va mucho más allá. Muchas gracias. Y no.
Señores, acabamos casi que hoy nuestra emisión de hoy con esta conclusión final. En economía, en hacienda pública y en macroeconomía hay que pensar no con la emoción ni con el sueño, sino con la razón. Y la razón la está dando que Colombia no está teniendo en cuenta su realidad. Y su realidad es que tiene disminución de sus ingresos. Y en economía no hay almuerzo gratis. Los gastos nuevos toca hacerlos con ingresos nuevos. Y para eso necesitamos una economía estabilizada. Y la economía estabilizada necesita reducción de la deuda sobre PIB para poder recuperar el grado de inversión, porque eso es lo que está pidiendo Standard & Poor's y Fitch Ratings. Por favor, piensen la economía no con la emoción, sino con la razón. Las patas de estos sueños la hacen los ingresos, y esos no los vemos. Lo que estamos viendo es un gasto ilusionado, desaforado, que no tiene ingresos en la realidad. A pensar la economía por ese lado, porque pensándolo así se hace macroeconomía con enfoque social. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster. Gracias por su sintonía, y recuerden que, oigan bien, anoten esta frase. La voy a editar despacio para que la anoten, por favor. El que gobierne a la gente con justicia y con integridad será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes. Frase parafraseada del libro segundo de Samuel, capítulo 23. Me despido de Impacto Económico. Un abrazo y una feliz semana para todos con toda la mesa de trabajo.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.